Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé vida, esta vida del Señor, la palabra de Cristo Jesús, que luego se prolonga en la iglesia por medio de los apóstoles y que San Lucas nos habla en los Hechos de los Apóstoles como segunda parte del Evangelio. Así decíamos al comenzar toda la explicación de este libro, los Hechos de los Apóstoles, que es como una segunda parte del Evangelio de San Lucas. Así él lo dice cuando comienza, y ahora estamos ya casi terminando el capítulo cuarto, en que después de haber hablado de esa explosión, diríamos, de alabanza a Dios, que era como un himno que se tenía, porque dicen que unánimes lo dijeron, quizás se sabía, estaba escrito, se sabía de memoria, porque habían vuelto de la prisión San Pedro y San Juan, pues en ese momento después comienza una nueva exposición de lo que era la comunidad primitiva de Jerusalén. Ya hablamos antes en el capítulo segundo de cómo estaba organizada la comunidad, sobre todo en el sentido de unidad, de paz, de amor. Y aquí pues viene a expresar otra vez esa comunidad, sobre todo en cuanto a comunicación de bienes, es lo que más insiste en este momento. Y dice que la multitud de los creyentes tenía un alma y un corazón. Claro, el alma y corazón luego hay que expresarlo de una manera concreta, porque el alma y el corazón pues llega, como se suele decir, se ve o se muestra cuando llega al bolsillo. Bueno, pues no llamaban propia a ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común. Esta aquí constituye pues lo que significaba el hecho de ya no solamente no tener propio, sino no considerar propio, sino lo de cada uno era propio de la comunidad. Es decir, que ninguno reclamaba como algo en exclusiva suya su derecho de propiedad con respecto a lo suyo, sino que todo lo ponían a disposición de los hermanos cuanto era necesario. Luego veremos que lo ponían a disposición de los apóstoles, a los pies de los apóstoles, que significaba a disposición de todos. Y como que se interrumpe un poquito, porque luego al volver a la misma idea, diciendo que con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor y por eso eran muy estimados. Es decir, que vuelve a lo anterior. El testimonio sobre la resurrección es lo que les da energía para vivir plenamente en esa que se llamaría como un ideal pues de paz, de unidad para la comunidad cristiana, y que se entiende que así debía ser sucesivamente. Pero todo eso porque Cristo había resucitado, y porque Cristo resucitado les daba firmeza en esa fe y les daba unidad y les daba paz. Y luego pues continúa lo mismo diciendo que no había indigentes entre ellos, pues los que poseían campos o casa los vendían, llevaban el precio de la venta y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Bueno, esto era, diríamos, una realidad que se estaba actuando allí, pero que hay que considerar un poquito. Diríamos que era una finalidad. Una finalidad es que no haya pobres en la comunidad. Eso ya lo había dicho el Deuteronomio. Es decir, en el Antiguo Testamento ya se decía eso, como un ideal de una comunidad es que no haya pobres. Sin embargo, pues luego todo eso pues no fue realidad, porque tuvieron que recurrir a colectas de otras iglesias. Pero aquí estamos en el ideal que está coherente, podemos decir, con la actitud que siempre tenía San Lucas, evangelista, respecto a las riquezas y los bienes. Saben que es el evangelista que más trata de ricos y pobres, pero de riqueza y pobreza real, no como San Mateo, otros que se fijan más en lo interno. San Lucas habla mucho más de pobres y ricos, de esa realidad, y el ejemplo de Jesús pues estaba vivo en ese momento. Sin embargo, Jesús pues no había pedido en su vida el desprendimiento total a todos. Por ejemplo, cuando Zaqueo le pareció bien que diera de lo que había robado, pero no le obliga para ser un poco discípulo suyo, un poco, claro, que él, para ser total discípulo, sí había, exigía el dejar todo. Y por lo tanto, pues en la comunidad primitiva del cristianismo también el desprendimiento era libre, sea parcial o sea total. Y luego lo veremos con los casos que nos va a narrar, casos a veces trágicos, pero es porque engañan, no porque tuvieran que desprenderse. El desprendimiento era libre, y la venta de posesiones pues se hace ocasionalmente. Libremente también, siempre en la Iglesia ha habido esta comunidad de bienes. Siempre ha habido grupos que han dejado todo y juntos se han unido para alabar al Señor. Grupos que han seguido el ideal y que a veces en la realidad pues ha resultado bien, aunque, como digo, recuerdo eso de que en aquel momento como que no resultó del todo, porque una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. Es posible en aquel tiempo que, además de la enseñanza de Jesús, pues estuvieran pues formulaciones que llamaban de famosos filósofos que admitían que esta vida en común es el ideal, y que decía algún famoso de aquel tiempo, como Séneca, que decía que la propiedad privada se debía al pecado original y que todo lo que significaba propiedad privada pues iba en contra de ese ideal de verdadera hermandad, de verdadera unidad. El hecho es que, claro, por eso digo que es diferente el ideal y la realidad, que los que luego han seguido, especialmente comunidades religiosas, fuera de grupos pequeños que han dejado absolutamente todo, al principio en el tiempo de San Francisco de Asís, pero luego existe esa propiedad privada, no de los miembros en particular, sino del grupo, porque lo que hacían allí en aquel tiempo era algo que fracasó, en el sentido de vender las cosas, ponerlas a los pies de los apóstoles para distribuir, y luego, claro, cuando ya no tenían más que vender y distribuir, pues se les acabó todo, y entonces tuvieron que pedir a otras comunidades que les ayudasen, que muchos le ayudaron. Lo que sí nos da a entender es esa verdad de que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Además, diríamos, concretas, además de la doctrina de Jesús, y la doctrina de Jesús sobre todo explicada por el evangelista San Lucas, que incitaba a este vender posesiones para dárselas a los apóstoles. Una es que los apóstoles y varios otros discípulos de Jesús eran de suyo galileos y habían dejado la pesca, si eran campesinos de profesión, allá en su tierra, Y ahora, al estar en Jerusalén, pues no tenían recursos económicos. Entonces, tenían que depender de otras personas de buena voluntad que les ayudasen. Luego también influía un poco en aquel tiempo el ambiente que tenían de expectación escatológica. ¿O qué significa todo eso? Bueno, ya le hemos dicho varias veces una palabra que ya es muy común. Era la espera de la inminente venida del Señor, la segunda venida, que les había dicho que en otro tiempo vendría. Y bueno, después de las apariciones del resucitado, pues estaban pensando que venía en cualquier momento, y que diríamos prácticamente lo que suelen pensar algunos cuando ha llegado el año 1000, cuando ha llegado el año 2000, algunos menos todavía, cuando el año 1000, que el mundo ya se va a terminar, y entonces si va a venir Jesús, se va a terminar ya todo esto, pues ya para qué queremos las posesiones, para qué queremos la propiedad privada. Bueno, pues que sirva para algo, que sirva para que la comunidad lo pase menos mal y todos tengamos algo para que vivir, todos podamos comer, etcétera, todos podamos vestirnos. Y bien, eso era pues algo de aquel tiempo, aunque San Lucas no lo expone tanto como otros, esa expectación escatológica, de los tiempos finales, no lo pone tanto San Lucas, pero sí aparece que está como la presencia de Jesús, el recuerdo de Jesús, de la tradición que había hecho Jesús, especialmente por medio del Evangelio de San Lucas, cómo había criticado la riqueza y cómo había hecho advertencia con respecto a los agobios de la vida, y que todo eso pues seguía punjante, y que claro, Jesús no es que había dicho, como antes he afirmado, había mandado, había exigido la renuncia total a todos sus seguidores, pero sí a los más íntimos. Y la comunidad primitiva pues quería ser íntima de Jesús, podríamos decir. Y ciertamente también se veía que para Jesús la propiedad constituía un peligro, porque corría el riesgo de unirse, de mentalizarse, o como diría uno, acorazarse, es decir, ponerse en salvaguardia con el dinero, y luego pues llegaba a tener que decir, o con Dios o el dinero, no se puede servir a dos señores. Claro, el punto medio está en que se pueda vivir tranquilamente teniendo algo, pero siempre dedicándoselo a Dios y siempre con el corazón desprendido, para en muchos momentos que verdaderamente haya que tener una verdadera pobreza. En realidad, los cristianos de Jerusalén siempre se consideraron los pobres, y así nos lo expone San Pablo en algunas de sus cartas, la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, pues llama precisamente a los cristianos de Jerusalén, les llama a los pobres, y por eso pide también a otras comunidades que tienen más riquezas, pide contribución, algunos bienes que él mismo va a llevarles a los de Jerusalén. Y aquí ahora va a poner dos ejemplos de alguien que actúa bien y alguien que no actúa bien en este dar, vender lo que tienen y ponerlo a los pies de los apóstoles. Dice que había un hombre, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió, llevó el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Este ejemplo se pone no porque fuera el único, sino para poner un ejemplo de alguien conocido, porque San Bernabé va a ser tan conocido que va a llevar varias páginas y va a tener momentos muy importantes en la historia de la primitiva cristiandad, como luego iremos viendo, sobre todo en la ayuda primera que tuvo con San Pablo. Diríamos fue el que rescató a San Pablo del retiro primero, para hacerle verdaderamente apóstol. Entonces San Bernabé, como tenía mucha preponderancia en la primitiva iglesia, pues le ponen aquí como alguien que verdaderamente hace lo que esta comunidad estaba intentando como ideal. Pero a continuación viene otro ejemplo, que este es trágico y hasta intimidatorio. Es decir, parece como que reivindica pues escenas del Antiguo Testamento, robo sacrílego, rebelión, castigos, bueno, y bien, algo tétrico, diríamos, verdaderamente, que ciertamente que quizá quiere provocar en los lectores el mismo terror que en aquella ocasión experimentó la comunidad por este fatídico suceso. El hecho es que aquí se nos pone el ejemplo de Ananías con Safira, un matrimonio que quiere hacer o quiere quedar bien como Bernabé, quiere que les alaben también, y se ponen de acuerdo para vender un campo, pero entregar nada más una parte. Ahí estaba el pecado. El pecado es querer mentir a la comunidad, querer fallar a la comunidad. Y el hecho es que se pusieron de acuerdo y vendieron un campo. Pero luego se ponen de acuerdo para dar nada más una parte y va Ananías. Bien, va el esposo donde San Pedro dice: esto es lo que hemos sacado por la venta del campo. Pero aquí San Pedro, que es como el portavoz de los apóstoles, tiene como una capacidad, podríamos decir, carismática de penetrar los pensamientos, y empieza a echarle en cara a Ananías su transgresión. Y aquí empiezan preguntas y le dice: ¿cómo es que Satanás te ha impulsado a mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del precio del campo? ¿No podías conservarlo? ¿O si lo vendías no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, que aquí se ve claramente cómo la venta de las posesiones era algo libre. Algo libre. Lo que no está libre es el mentir o no mentir. Es querer engañar a la comunidad. Y diríamos aquí, San Pedro dice querer engañar a Dios, y a Dios no. Y eso, por lo tanto, es no querer seguir verdaderamente a Jesús, a Cristo el Maestro, que es el camino, la verdad y la vida.
Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
Para el hombre que avanza desolado,
que aquí San Lucas compone un relato intensamente dramático, a una costa de que para algunos es un poco inverosímil. Pero aquí lo que quiere resaltar es sobre todo la idea hasta dónde llegó toda la verdad del suceso, si era simbólico, pero sobre todo es figurarnos y decirnos que Cristo es la verdad, y la verdad debe predominar sobre todas las cosas. El hecho es que en este suceso, en este relato, un poco raro la verdad, es que ante esa conminación de San Pedro, Ananías cae muerto, y entonces todos se atemorizan. Y resulta que ya están como preparados, salvo pues como de escena preparada, diríamos, no es que a lo mejor fuese así exactamente. Unos muchachos que lo llevaron a enterrar. Y poco tiempo después, dicen las 3 horas más tarde, llega la esposa que no sabe nada. Es muy raro también todo esto, pero bueno, son cosas psicológicas del momento. Viene la esposa y San Pedro, pues lo primero que le dice, bueno, ¿vendiste el campo en este precio? Y ella dice, sí, claro. Entonces Pedro le replica, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta para sacarte a ti. Y bueno, y al punto, cae muerta a sus pies, entran los muchachos, la vuelven a sacar y la entierran junto a su marido. Claro, dice que toda la iglesia y cuantos se enteraron quedaron espantados. Nosotros también nos quedamos un poco espantados. Aquí es la primera vez que en este libro de los Hechos de los Apóstoles aparece la palabra iglesia, eclesía, en griego. Y digo que es como la definición o la autodefinición de los discípulos de Jesús en Jerusalén, que se llamaban así, es esa comunidad. Y bueno, parece ser que hay alguna correspondencia de este hecho de Ananías y su esposa con algo que había pasado en el libro de Josué en el Antiguo Testamento, pero es algo un poco, pues, demasiado terrible esto. Quizá, pues, refleja una experiencia fundamental de la Iglesia primitiva, en que era una preocupación grande de dejarse guiar bajo el Espíritu, en la presencia del Espíritu, y por lo tanto era, pues, experimentar que en sus filas había miembros que verdaderamente pertenecían a la comunidad, pero por otras razones externas, no por las razones internas de la entrega total y sin reservas. Y esto, pues, era como una amarga experiencia. Y aquí, pues, tenían que, pues, decirlo de una manera fuerte, la importancia que era seguir el camino de la sinceridad, de la verdad. Pero siempre hay reparos en este hecho. Uno, el rigorismo que aparece en comparación con el Espíritu de Jesús, en que, pues, buscaba siempre el al descarriado y que buscaba el perdón al pecador, claro, si se arrepentía, pero estos dos no lo habían hecho ya, diríamos, a conciencia. Y sobre todo es un ejemplo para que quedase algo claro en la primitiva cristiandad. Esto también indica un poquito cómo la primitiva cristiandad, pues, tenía un ideal grande, pero un ideal que en la realidad, pues, no se puede concebir, porque una cosa es la iglesia definitiva en el cielo y otra cosa es aquí en la tierra, donde al fin y al cabo, pues, hay que estar viviendo juntamente con el pecado y la hipocresía, donde, como dijo Jesucristo, pues estarán juntos el trigo y la cizaña hasta que en el futuro juicio puedan ser plenamente separados. Y ahora, desde el versículo 12 hasta el 16, aparece otro de estos ejemplos o rasgos generales de lo que era la vida en Jerusalén. Ha habido ya en algunos momentos que nos ha dado, pues, como una síntesis de cómo vivía la gente, los cristianos, en aquel momento. Y aquí, sobre todo, pues, habla de los apóstoles, del poder taumatúrgico, es decir, del poder de hacer milagros de los apóstoles. Como dice, empieza en el versículo 12, que había muchas señales y milagros entre el pueblo, hacían los apóstoles, y la gente acudían todos de común acuerdo al pórtico de Salomón para hablar entre ellos, para orar, y los extraños no se juntaban con ellos, aunque el pueblo los elogiaba. Y se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres. Y de tal manera era tal este poder de hacer milagros, que sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en literas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos la sombra les cubriese, y también pues traían enfermos no solamente de Jerusalén, sino hasta de los alrededores, y los poseídos de espíritus inmundos, todos se curaban. Bueno, esta es una relación pues de esa vida de aquel tiempo, especialmente ya no, aquí no habla de la unidad, de la comunicación de bienes, sino sobre todo de la influencia de los apóstoles con su vida y especialmente con ese poder de hacer milagros. De hecho, San Lucas está hablando de San Pedro, pero esto de los milagros comienza atribuyendo a los apóstoles en general, por mano de los apóstoles. Y aunque de hecho, claro, todos estos prodigios son por Cristo Jesús, en nombre de Jesucristo, y es en el poder de Cristo Jesús. Y todo lo que se hace hasta la sombra de Pedro, pues es por nombre de Jesús. Dicen algunos que esto de la sombra es una expresión que también para nosotros tiene un símbolo, que, como el decir que tiene buena sombra, mala sombra, es como una expresión de la misma persona, ¿no? Pero también era decir algo de la capacidad de los milagros, de la abundancia de milagros que Jesucristo les dijo, y ustedes harán más que lo que hago yo. Así que se lo había anunciado el mismo Jesús. Estos milagros, o este poder de hacer milagros, no es solamente por lo físico, por los milagros, sino siempre el milagro, como en tiempo de Jesús, era una salvación total, significaba una salvación, no solamente del cuerpo, sino del espíritu. Y por eso aquí se está haciendo patente el acontecimiento salvífico definitivo. Es decir, que Cristo ha venido para salvarnos y esa salvación se está realizando a través de los apóstoles, claro, con la influencia siempre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran protagonista de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, como el acontecimiento salvífico es grande, pues por eso también tiene que ser grande este poder de milagros, este poder de esta fuerza sobrenatural y divina que se manifiesta alrededor de Pedro y de los demás apóstoles, de modo que no necesita ni siquiera el contacto físico inmediato, sino que basta la sombra para comunicar esa fuerza curativa que emana de la persona. Siempre en la antigüedad la sombra era como una emanación de la misma persona, y por eso este efecto de los prodigios, ahora que va ensanchándose la iglesia, antes de que luego vendrá otra nueva persecución, que ya lo veremos el próximo día, ahora no solamente vienen de Jerusalén, sino de otras aldeas circunvecinas, vienen en busca de la curación. Esta incontenible expansión de la publicidad alcanzada por el cristianismo es la causa de que luego intervengan los que van a perseguir a la iglesia, como diremos, digo, el próximo día. Ahora sí que se diría bien de San Pedro y de los apóstoles aquello del Salmo: dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que nos trae la paz.
Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria.
Señor, en silencio recorres el sendero y levantas tu voz. Tu voz, Señor, se oye lejos. Anuncia el nuevo rey.
Pues sí, amigos, nosotros también seríamos verdaderamente dichosos, sobre todo en la eternidad, si dejásemos que Cristo actuase por medio de nosotros. Se harían maravillas, sobre todo en el Espíritu. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí, en la persecución que luego tuvieron los apóstoles. Lo dejamos hasta el próximo. Adiós a todos.
Descubro tras tus huellas.
Dichosos son sobre los montes.